Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos hablando de lesa humanidad, estaremos hablando de sobrevivientes, aquellas personas que estuvieron detenidas desaparecidas durante la dictadura, pero recuperaron de alguna manera su libertad. Para que nos cuente su historia, me junté con Ana María Sofiantini, más conocida como Rosita, quien estuviera detenida, desaparecida, entre los años 77 y 79 en la ESMA. Y allí fue donde nos encontramos, en el predio de la memoria y los derechos humanos, ex ESMA, en el edificio Cuatro Columnas, donde hicimos esta charla, esta entrevista. Van a escuchar en un momento unos ruidos de fondo que son un contingente de estudiantes que ingresaban al salón y quedan allí circulando mientras nosotros proseguíamos con nuestra charla. Así que, sin más circunloquios, entonces vamos a escuchar a Ana María Sofiantini. Adelante, Rosita.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Rosita.
Hola, Conrado. ¿Cómo andás?
Bien. Bueno, contame primero cómo era tu vida antes.
Bueno, mi vida antes de qué, porque no hubo solo un durante,
episodio,
digamos.
Ajá.
Pero mi vida antes era una vida llena de sueños. Uh-huh. Llena de polenta y de andar corriendo atrás de una zanahoria que era la victoria de un mundo. Digamos, alcanzar instancias mejores, donde todas las personas que uno quería o que tenía en cuenta, que eran por ahí los que no estaban incluidos en el mundo, pudieran tener una mejor vida. O sea que fue una vida interesante, muy buena, hasta que vino la noche, como le llamamos todos, una noche terrible.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Pero vos estudiabas, ¿cómo era el previo? ¿Cuál era el marco de situación?
Bueno, yo viví en varios lugares. Por mi padre, que era ingeniero y hacía caminos, vivimos en distintos pueblos, pero entre ellos uno de los que viví fue en Chivilcoy, después vivimos en La Plata, donde vamos todos a estudiar. Y en La Plata empiezo la carrera de cinematografía en Bellas Artes. Termino mi secundario ahí, después empiezo Bellas Artes. Me gustaba el cine documental. Llegué por la izquierda, digamos, militando por la izquierda, y salgo militando en el peronismo porque conozco ahí en la carrera compañeros mayores que yo que se cagaban de risa de mí, que hablaba del proletariado. Me dice, loca, ¿no conocés a los cabecitas negras? Y entonces hasta que uno me invita un día a Buenos Aires y yo me tomo el tren y termino en Vicente López, que era todo un misterio. Me acuerdo que era un atardecer y veía ese sol que bajaba y digo, ¿dónde estoy? ¿Dónde vine? ¿Qué es este mundo? Y ahí me esperaba este compañero y me lleva a una reunión donde estaba Julio Trochler, Miguel Lizazo, Jorge Lizazo, Néstor Mesa, unos compañeros del, no sé, grandes. Yo era muy chica. Eran no tan grandes de edad, tendrían 36, 37 años, 40. Julio tendría 40 años. Para mí era un tipo muy grande, yo tenía 18 años. Y ahí, que no entendía nada yo, empiezo a ver otra cosa. Empiezo a escuchar otra cosa y empiezo a hacer otras cosas. Justo estaba la CGT de los argentinos. Como oyente empiezo a militar en el peronismo. Hasta que me atrapa. Y paso a ser otra persona. Paso a ser peronista.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
los trabajos que hacíamos políticos eran trabajos ahí, digamos, si había alguna huelga. Me acuerdo que en una huelga ferroviaria me mandaron a meter un caño, y el caño era una lata y el dispositivo detonador era un espiral. Ajá. Cuando se acababa el espiral,
Prendía la mecha.
Y nosotros teníamos que esperar, digamos, a dos cuadras a ver si explotaba o no explotaba. Bueno, esos fueron los inicios revolucionarios dentro del peronismo, hasta que pasa el aramburazo. Cosa que no nos imaginábamos que podía pasar. Y bueno, vos sabés que el aramburazo fue una cosa muy sentida por todos.
Claro, sí, sí.
Hoy no lo haría, te aclaro. No sé si llegaría a aprobar una muerte, pero en ese momento todos los de, se llamaba Campo Popular, lo festejamos porque había sido un verdugo.
Claro. Sí, esto es así. Digo, hay muchísimas crónicas de la aprobación popular.
Sí.
A esto.
Seguimos, es la juventud. ¿Qué pasó? A los pocos días del aramburazo me llaman para ir a una reunión que nos juntamos en el Muki. No sé si conociste
Muki, el Muki. Claro, Maipú en 1500, sí. Claro.
Y aparece un compañero montonero y que nos pide logística para esconder a otros compañeros que estaban fugados. Y ahí, bueno, a los pocos días ya nos incorporamos a Montonero.
Estamos hablando del aramburazo, que fue el año 71, 72.
Sí, en el 72.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, nacional, la radio pública.
Cuando nos incorporamos, ya ahí, digamos, pienso que empezamos a recorrer un camino que no era el más acertado, porque nos empezaron a sacar de los lugares, por ejemplo, estos compañeros eran de ese lugar con inserción política y reconocimiento político,
trabajo territorial,
que organización, claro. Que dice, ah, no, vos te mandamos para tal lado, a mí me mandaron a laburar a Florida, ahí a dos o tres lugares, barrios humildes, y después me mandan a San Isidro, a abrir una unidad básica que se llamó Ramón Cesáriz. Bueno, vos sabés quién era Ramón Cesáriz. Ramón Cesáriz es un compañero que muere el aniversario del asesinato de Ramos y Abal Medina
en Morris.
En William Morris. Ese chico lo matan en una represión cuando se reprime la marcha y nosotros le pusimos el nombre de él a la unidad básica. Fue una unidad básica extraordinaria del trabajo que se hizo. No es que nosotros desarrollamos, fuimos los pioneros, porque ya había organizaciones o grupos, algunos muy conectados con la iglesia, que estaban trabajando en distintos barrios, pero no en el área sindical. Nosotros abarcamos la parte sindical, la parte barrial, y yo trabajé especialmente en las villas, y ahí organizamos el movimiento villero con compañeros de ahí. Nosotros éramos paracaidistas. Eso es lo que te digo. ¿Cuál fue el error nuestro? Es salir de los lugares que por ahí teníamos real inserción y te mandan a otro lado. Que a mí cuando me dicen, y contá el movimiento villero, ¿qué te voy a contar yo del movimiento villero? Te tienen que contar los compañeros que lo son originarios,
claro.
Y que han sufrido todos los embates de un sistema en todas las épocas de manera espantosa, sin nombre y sin apellido, y sin dos mangos para tomarse un colectivo para rajar a la vuelta de la casa. Después de ahí nos mandan a sur, a la zona sur, Temperley, San Vicente, Quilmes, nos vamos a vivir vivimos en Gleu. Después vivimos en San Francisco Solano, una casita de madera. Y ahí es donde cae mi compañero. Digamos, un día sale para una cita y no volvió más. Lo secuestran en la patota esta de la ESMA. Y ahí empieza mi otra vida. de confirmar la muerte, que la muerte me venía pisando los talones. Y de ahí no me dejó de pisar los talones hasta que caigo al año siguiente. Cuando cae mi compañero, justo había nacido, era mi tercer hijo porque el primero había muerto. Luis tenía un mes y María no alcanzaba a tener 2 años. Así que tuve que abandonar todas. Seguía yo militando, pero arriba de un colectivo dormía. Fue una época muy gris, muy horrible.
Sí, claro.
Hasta que caigo y también me secuestran a mí, me secuestran con los chicos y me traen acá a la ESMA.
Historias fragmentadas.
Y acá en la ESMA me enteré que a mi compañero lo habían asesinado en la tortura. Había muerto en la tortura, eso es uno de los datos que tengo. Y bueno, estuve cerca de 2 años, después libertad vigilada. Pero en todo ese espanto que fue la ESMA, ese horror, ese dolor, esa oscuridad, que realmente no había tiempo, no había tiempo, no existía el tiempo. El tiempo era algo que uno no lo manejaba, como no manejábamos la vida, no manejábamos. Lo que teníamos al lado era la muerte. Yo formo pareja con otro compañero secuestrado, con Ricardo Coquet, el Serafo.
Estando en la ESMA prisioneros.
Sí. Cosa que no aceptaron los marinos, porque las mujeres únicamente que se les ocurría tener a una relación supuestamente amorosa era nada más que con los marinos. O sea, era porque eran abusadas por los marinos. Yo me niego, les digo que esto es irreversible, si quieren que nos limpien, y Ricardo también, nos volvieron locos por mucho tiempo. Esa relación a mí me fortaleció porque la ESMA fue un lugar muy siniestro y surrealista. ¿Cómo te lo puedo explicar? La simulación era la constante, porque ellos, viste, que habían planteado, hacían creer que tenían un proyecto de recuperación sobre nosotros, a este mundo mejor que nosotros habíamos querido dejar, y sobre todo las mujeres, que ellos nos querían reinas de la milanesa, cocinando y teniendo hijos. A mí me encanta cocinar y tener hijos, aparte.
Pero no es excluyente.
No es excluyente. Y me gusta el vino. Bueno, y el poder armar algo con otra persona es abrir el corazón y decir, esta soy yo. Yo no soy otra cosa más que esto que tengo adentro. Y al otro también, que es esa hermandad que uno necesita en esos lugares, porque si no tenés una soledad frente a la muerte terrible. O sea, los dos nos fortaleció eso.
Claro.
Y en los momentos que nos pudimos escapar y hacer libres, haciendo el amor, creamos a nuestra hija, la engendramos a Ana Julia. O sea, yo quedo embarazada en la ESMA. O sea que la ESMA no solo fue ese lugar espantoso, sino que nosotros también construimos una vida, que fue la de mi hija. Que la tuvimos en libertad vigilada.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Ellos nos tuvieron que bancar, a pesar que nos amenazaban todos los días, al Federáfo lo castigaban, a mí me decían, sos una hija de P, aparte una mentirosa, me decís tal cosa, porque yo siempre negué que era Rosita, por eso me llamó Rosita. Porque yo cuando caigo, yo era Rosita siempre.
¿Pero que era un nombre de guerra?
Mi nombre de guerra era Rosita. Y estaba en el organigrama Rosita. Y yo dije, yo no soy esa Rosita. Y me quedé agarrada de eso, en la tortura, todo el tiempo. Y tuve, la
fortaleza.
De que vinieron compañeros como Norma Rostito, que yo había vivido mucho tiempo con ella, Marcelo, Ana María Martí, y se dieron cuenta de cuál era mi relato y ellos aportaron a ese relato. Bah, Norma me dijo, mira, acá, me pegó un pellizcón y me dice, acá, cante o no cante, sos boleta. Así que, bueno. Y entonces, cuando vos te afirmás en un relato, yo era acompañaba nada más que al loro. Y a mí lo único que me interesa son mis hijos y estar con mis hijos y todo el tiempo así. Cosa que el tigre no se la creyó. Me castigaba constantemente con ese tema. Decía que era una cínica, una mentirosa. Pero a mí me permitió esa historia que yo armo creérmela tanto que yo construí un personaje ahí diminuto. Como dice Bonazo, había una rosita que era un, no sé, como un gusano, viste que nos describe, no sé si leíste el libro.
No, pero lo voy a leer. Ah, no, entonces no lo voy a leer.
No, es terrible. La verdad que quiero encontrarlo un día para decirle que se tome la pastilla, decía Nuro. Y nunca nos vio. Él hace un relato de un compañero que se fue sin importarle el acuerdo que teníamos entre todos de que o nos escapábamos todos o bueno. Y entonces ese compañero que sale hace el relato que quiere y describe que es uno de los estigmas que tenemos gracias a del palo nuestro, gracias a Bonazo, que fue el primero que plantea que todos los sobrevivientes que estábamos pululando en el sótano éramos traidores y colaborábamos, y no fue así.
Claro.
Y que es una verdad que tampoco la podemos estar diciendo, porque en ese estigma que tenemos, que plantea lo que te dije, no es real, porque no todos los que fueron asesinados tuvieron actitudes...
¿Alguna responsabilidad? O...
No, es que todos reaccionamos igual. No había uno que no quisiera vivir, nadie se quería morir. Y vos colaboraras, cantaras, marcaras, lo que fuera o fuese, él no te aseguraba la vida.
Claro.
O sea que es algo que...
Y decir eso le pone de alguna manera como un orden de justicia a la existencia del centro clandestino.
Claro.
¿No? Como que hay un bien y un mal.
Tal cual. Pues como yo digo, acá no hubo héroes ni traidores. Acá fuimos todas víctimas de un terrorismo de Estado terrible, de una violencia impresionante. Y cada uno pudo resolver o luchar por su vida como pudo. Nosotros éramos una generación de buenos, Entonces, lo que pasó después con esos buenos en el sentido que éramos buenos pibes y buenas pibas, fue el daño que hicieron ellos, no nosotros. Los que tienen que explicar son ellos, no nosotros.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Bueno, eso es lo que después nos costó cuando salimos, ¿no? Primero por algo habías caído y después por algo...
Te habían dejado libre.
Te dejaron libre, ni hablar las mujeres. Fue bravo. Yo después me separo de este compañero porque nosotros estábamos bárbaros en el horror, pero en la libertad no pudimos continuar juntos en la convivencia, pero es una persona que adoro, mis hijos. O sea, yo tengo a Ana Julia con Ricardo, después tuve otro más que se me murió, y tengo a María y a Luis, que eran del loro y lo quieren, lo adoran a Ricardo porque realmente es un padrazo,
padre de crianza,
un buen
tipo.
Y bueno, tuvimos un tiempo juntos. Cuando salimos en libertad vigilada, la primera vez que salimos aparece Ricardo con una motoneta de esas chiquititas y me dice, flaca, nos dejan buscar una casa. Yo justo me habían llevado a la casa de la madre de él, ahí en Pringles, en Córdoba. Y me dice, el chiquitín, que era otro chupado, dice, me consiguió esta moto, vamos a ver esa casa, ¿dónde quedaba en Benavides? Yo estaba embarazada con la panza así. Mis dos nenes que había recuperado, que los habían traído, no los había recuperado, los habían vuelto a secuestrar los marinos y los habían traído. Bueno, cuando me dejan a mí salir, salgo con los nenes. Y él, con la mano, que él había perdido tres dedos porque lo hicieron laburar como mano de obra esclava, como carpintero, y era universitario, estudiante universitario. O sea que se voló los dedos. Entonces estaba todo vendado, en esa moto con una sola mano, y nosotros atrás con... Y esa sensación de que salía afuera y que el viento... Íbamos por la Panamericana así, viste, todos flaquitos, débiles, blancos, y el viento nos llevaba para atrás, más para... Pero nosotros queríamos ir para adelante con la moto. Fue una cosa impresionante, era... Y además me acuerdo que cantaba Violeta Parra, Rafaela Carrá, ¿te acuerdas que cantaba? Para venir al sur.
Para enamorarse bien hay que venir.
Y nosotros íbamos con la música. Bueno, esas son las cosas que...
Que estamos hablando del año 79.
79. Hasta que llegamos a Benavides, atrás de la Ford.
Historias fragmentadas.
Y ahí alquilamos... Nos dejaron alquilar una casita hasta que después les preguntamos si nos dejan laburar a los marinos. Y Ricardo consiguió un laburo de alambrador prácticamente, y nos vamos a Coronel Suárez. Y ahí empiezo a descubrir el mundo que había quedado desbastado, incierto, sin amigos, sin compañeros. Nada. Y no pudiendo decir de dónde veníamos, porque todavía estaba ese lugar. ¿Quiénes sos? No soy nadie. Realmente éramos NN. Terrible, terrible. Después fuimos a Saladillo. Después nos separamos y yo me fui a Ramallo, donde estaba mi familia viviendo. Y ahí empiezo a trabajar de maestra rural. Y bueno, me voy a trabajar al campo y después tomo más trabajo porque tenía que mantener a mis hijos y empiezo a militar de nuevo en el peronismo. En un peronismo facho de mierda de los pueblos, que también, no es peroncha, es montonera.
Claro, claro.
Hasta que puedo armar un grupo, una especie de agrupación, y llego a concejal, empezamos a hacer buenos laburos. Aparte, bueno, yo no me dediqué de entrada a trabajar en derechos humanos, así. Aparte, me sentía muy dolida por esa estigmatización que tenían sobre nosotros. A pesar de eso, daba mis testimonios y todo eso, pero no tenía la fortaleza de bancarme que me hicieran algún desplante. Gente que yo respetaba de otros organismos. Me dolía. Y bueno, y así seguí. Hasta que me encontrás hoy.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos. Nacional. La radio pública.
Ya va quedando poco tiempo, pero tenemos unos minutitos. ¿Y en qué momento sentís que se produce un giro con la sociedad argentina respecto de ustedes? Si es que se produjo ese giro.
Yo no sé si se produjo ese giro. Yo creo que nosotros nos pusimos fuertes. Nosotros nos leímos como somos. Y aparecieron muchas cosas en la cuestión mujeres. El tema de la mujer que hoy se imbrinca. El tema lo que nos pasó a nosotros como putas y guerrilleras, digamos. Que hoy se imbrinca con esta movida juvenil de las mujeres. Nos dio más claridad, poder hacer una lectura sincera, despojada, austera, pero despojada. Nosotros no hablábamos de lo que nos había pasado como mujeres. Y después la juventud es la que nos empezó a preguntar y a escuchar. Los jóvenes empezaron con las preguntas. Y mi vida cambió a partir de la pregunta no provocada ni provocadora por digamos mi generación, sino por la pregunta sana de la juventud. me pasó con las escuelas, me pasa a diario eso, ¿no? Hay otra, es la pregunta, cuando nos empezaron a preguntar, no a decir, porque si no, contame esto, contame lo otro, y te empiezan a reivindicar como militante, ¿no? Como una persona que actuó políticamente y que sigue haciendo política simple, una política sencilla.
Sí, pero que nunca sí. Te bajaste.
Claro, entonces ahí nos empezamos a sentir. Con respecto a esta historia, porque si no la podía reivindicar, yo igual iba a seguir adelante.
Claro.
¿Viste? Claro. No es que a mí me detenía, porque mi vida es muy larga. Mi vida no solo fueron los 2 años. Yo vengo acá a la ESMA para que, para recuperar esos 2 años que me quitaron los tipos, ¿no? Y para tratar de, hoy por ejemplo, que estuve en el lugar donde estaba la Gaby, me emocioné por primera vez de la manera que nunca me había emocionado. Mirá que ya vine varias veces a Gaby Arrostito. Pero mi vida son también los otros 50 años posteriores, que fueron tan por la vida como adentro de la ESMA. No fue fácil, fue de mucha lucha y fue un juego de ajedrez constante en mi vida. Fue una cosa que... y creo que seguirá siendo.
Buenísimo, Rosita. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Conrado.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.